te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Buenas noches, señoras, señores, Señores.
Señoritas, señoritas. Diego, buenas tardes, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias.
¿Cómo está tu corazón? ¿Crees que llega mañana con fuerza?
Mi corazón está como siempre, con miedo.
Y es que la prueba es compleja.
Sí, estoy un poco preocupado. De hecho, llevo 2 días sin dormir.
¿A qué hora es mañana el encuentro?
8:30 de la noche. Estadio Nemesio Camacho, El Campín.
¿Vas a ir?
No, en esta ocasión ya no. Pido de una vez excusas por la ausencia de la semana pasada. Fue por una causa realmente justa, necesaria. Bueno, no tan necesaria, pero sí, me regalaron por ahí una boleta para ir a ver al equipo que verdaderamente amo. Y dije, caramba, hombre, por Dios, ¿por qué no? Y así fue.
¿Te parece chévere?
Sí, estuvo bueno. Al menos ganamos.
Por lo menos.
No, como el día sábado.
¿Qué pasó el sábado?
Perdimos.
¿Contra?
Contra el poderoso Boyacá Chico.
¿Contra Boyacá Chico? Eso lo espera uno de Santa Fe, Diego.
Sí. No, en realidad los equipos de la capital, a excepción del nuevo Internacional, están realmente haciendo el oso. Pero voy a hacer una queja aquí enfrente de todos ustedes y de nuestra audiencia respecto al pésimo arbitraje que hubo el día sábado en ese partido. Muy, pero muy mal.
¿Quién era?
No recuerdo el nombre del árbitro, ya se lo busco y se lo doy para que no vean que soy un falaz. Pero es realmente vergonzoso que a los 30 minutos del primer tiempo ya habían al menos unos 6 o 7 jugadores amonestados. Y lo de la expulsión de Macalister Silva en Millonarios fue una falta de respeto. Total. Para el fútbol, no como hincha de Millonarios, sino para el fútbol colombiano. O sea, el arbitraje aquí está muy mal y vuelve a surgir esa pregunta. Si realmente están amañando partidos, hermanos, y lo de las apuestas tiene tanto que ver aquí en el fútbol, porque es que es el colmo del descaro lo que pasó ese día.
Horrible.
Ya, y me vi como 10 partidos el fin de semana.
No, tienes una vida social amplia, ¿verdad?
Sí, me siento identificado con ello.
Muy bien, Diego, gracias. Esperemos entonces que mañana les vaya bien por alegría de los hinchas de Millonarios.
Y del país.
Vamos a saludar al profesor Andrés. Profesor Andrés, ¿cómo va la vida?
Hola, Daniel, ¿me escuchas?
Sí, señor.
Bien. Un poquito trajinado, pero bien.
¿Y eso por qué, maestro?
Hay muchas responsabilidades que hay que acatar. Entonces el tiempo a veces es escaso para hacer todo lo que hay que hacer.
No es que el tiempo sea poco, es que a los 40 ya uno se demora más en todo, profe, también.
Bueno, sí, también, eso es verdad.
Eso es verdad, que encuentre las gafas.
Eso es verdad.
¿A dónde las dejó tiradas?
Ganó el Manchester, profe.
Sí, señor. Contra un duro rival, la verdad.
¿A quién le ganó?
A la Aston Villa.
A la Aston Villa.
¿Sabe que a mí me alegra mucho que le vaya mal a Nacional y al Dibu Martínez?
Pero no, la Aston Villa es un equipo bonito, humilde, pero bacano.
La Aston Villa es un gran equipo. Es un equipo que pues, una Emery pues, ha demostrado en diversos equipos. Lo ha demostrado con el Villarreal, lo ha demostrado con el Valencia, si no estoy mal. Con el Sevilla.
Técnicazo.
Y pues con este Aston Villa, que es un gran técnico.
Sí.
Tiene pergaminos, hermano.
Pero ganó el Manchester, parece, que es lo que nos interesa.
Sí.
Por el bien de tu corazón, de tu alegría.
Ah, no, sí, yo el domingo, ayer estuve celebrando.
Todo bueno el partido.
Lastimosamente la mechita no hizo lo propio, pero pues bueno, empató por lo menos.
Sí, no se puede todo el tiempo. Por ahí estuvo rondando una foto, es que no recuerdo en cuál de todas mis redes sociales, de Rooney sentado con barba y parece como esos viejitos por acá de la 45 que toman todos los días aguardiente. Está como hinchado y la cara morada.
Sí.
¿La viste?
No, pero sí lo he visto últimamente. Ha estado sonando mucho porque pues ha reconocido, entre otras cosas, el trabajo que ha hecho Pep Guardiola en Inglaterra. Y él dijo, palabras más, palabras menos, dijo, sí, Pep Guardiola me llama para ser su asistente, arranco de una.
Sí, yo quisiera ver la foto. ¿Cómo se escribe? ¿Pueden escribir Rooney en sus buscadores a ver si sale? ¿Cómo se escribe?
R-O-O-N-E-Y.
Rooney, W-O.
¡Otra vez!
R-O-W.
Sí.
N-E-Y.
¿Sí ve que es más difícil hasta? Casi digo más despacio.
También.
No, míreme esta foto. Este señor está tomando donde Doña María todos los días. Y fue uno de los grandes delanteros del planeta.
Sí.
Y ahorita le envío al grupo.
Era, Era un monstruo.
Está un poco rosáceo. Es verdad.
Está echando néctar rojo, te digo.
No, no creo que tenga la necesidad de beber de esos menjunjes tan complejos. Bueno, Daniel.
Profe, estaremos pendientes entonces. No, a Lorenzo, buenas, ¿cómo va?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, señor.
Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, desde casita hoy. Ya toca desde casita.
Sí, también es bueno que pares en tu casa de vez en cuando.
Eso es muy cierto.
¿Te extrañaban por allá?
Yo también tuve 20 años. ¿Cómo va ya la vida, Noah?
Bien, bien, muy bien. Mañana tengo el examen de conducción.
Oh. Uy.
Qué juicioso.
Uy, bien. ¿De conducción de qué?
¿De la vida?
De carro y moto particular.
Bueno, carro yo digo que es fácil.
Sí.
¿Conduces carro o moto? ¿Ninguna?
No, ninguna. Ni bicicleta.
¿Tampoco?
No.
Esa es la mejor.
¿Te quedaste en la natación?
Sí.
Sí, pero nada de nada, ¿eh?
¿El profe Andrés conduce bicicleta y carro o moto?
Solo la bicicleta, Ariel.
Bueno.
Pero quiero aprender, que es uno de los propósitos de este año.
Bien.
Vamos a ver si lo logramos.
Espere, despincho mi moto y se la presto.
Me parece. Para empezar esta.
¿Se le pinchó?
Sí, pero ya va a echarle aire. Tengo 500 pesos ahí de aire.
Bueno, bien.
Y cómo no, está con nosotros Maleja. Maleja, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cómo va la vida?
Bien. Sí, va.
Va. Cuando uno dice va, está entrando también en un momento de resignación.
Sí. Sí, podríamos decir.
Sí, pues sí. Sí, sí, sí. ¿Nos podrías explicar entonces hoy cómo son vueltas musicales?
Claro que sí. Hoy estamos compitiendo Daniel y yo.
Ay, qué miedo.
Con
y a las manos.
Musiquita de Australia.
Me encanta.
Y pues claramente ustedes ya saben quién va a ganar.
No, yo ya sé quién va a votar, Noah.
Y ya, eso.
Muy bien, Diego, ¿cuál fue la primera canción que sonó?
La canción llama Cheap Thrills, de un artista que llama Sia o Saya, no sé cómo se pronuncia eso.
Sia.
¿Sia? Esa es la primera canción.
¿Como la
que
semilla?
¿Como qué?
¿Como la semilla?
Ah, como la semilla. ¿La semilla de Sia? Toma chía, sí. Debe ser prima. Debe ser.
Sí, probablemente.
O por lo menos de Sopó.
De eso.
De aquí nomás.
Hasta allá sí llega.
Sí, eso.
Bueno, entonces ya saben, votarán ustedes a ver quién se gana hoy un choripán.
Me agrada.
¿Y les parece si trabajamos un poco?
¿Necesario?
Sí, también.
Hombre, por favor.
Importante.
Hagámosle.
Vamos con la única persona responsable, Diego, por favor, de este grupo.
No me ponga a elegir porque no sé qué hacer.
Diego, solo hay una persona responsable en este grupo.
¿Voy yo?
¡No!
Por eso pregunto. ¿Quién?
Diego, la única persona responsable en este grupo.
No sé, voy a... No sé.
A continuación, Andrés Cubides.
¿Era fácil? ¿Era fácil?
¿Sí era?
Claro.
Uy, profe, lo quiero mucho.
Pues yo también te quiero mucho, Dieguito. Bueno, ya hablemos de una noticia que a raíz de un accidente que tuvo Daniel en una piscina. Y que es importante, maximizar el glúteo.
Si no, se les rompe a ustedes la pantaloneta, les digo. El exceso de nalga puede ser perjudicial para la salud.
Exactamente. Es porque resulta que entrenar con frecuencia pues no siempre es sinónimo de ver resultados. Entonces, esta es la premisa de la entrenadora personal Gia Lafitte, quien identifica un error crítico en las rutinas convencionales. Resulta, Daniel, que la falta de resistencia específica en los ejercicios de aislamiento, es lo que ella llama. Si bien las sentadillas, que fue lo que hablamos la clase la semana pasada, perdón, también se me salió lo profe.
Sí.
Las zancadas son los pilares de cualquier entrenamiento del tren inferior. Entonces, limitarse a estos movimientos compuestos puede impedir el desarrollo completo de la musculatura glútea. Entonces, si usted está interesado, interesada en ese tipo de cosas, pues, haga no vaya a ser caso omiso a esta noticia. Pues el fallo más común, Daniel, según la FIT, es confiar exclusivamente en ejercicios generales que involucran grandes grupos musculares. Aunque las sentadillas son bastante eficaces, yo las recomiendo, a menudo reparten el esfuerzo entre los cuádriceps, es decir, la parte frontal del músculo, y los isquiotibiales, dejando al glúteo en un segundo plano. Entonces, para esculpir realmente el glúteo mayor, medio y menor, es imperativo incorporar movimientos que concentren la tensión mecánica únicamente en esa zona. Aquí es donde entran las tobilleras con peso. Entonces, este accesorio a menudo subestimado permite añadir una carga externa en ejercicios de cadena abierta, donde el pie se mueve libremente, algo difícil de lograr con mancuernas o barras tradicionales. Entonces, la incorporación de pesas de tobillo no es una cuestión de moda, sino de fisiología muscular. Y a la FIT destaca tres ventajas fundamentales. Dice que la primera es el peso adicional obliga al músculo a reclutar un mayor número de fibras para completar el movimiento. Al aumentar la resistencia, se genera una tensión metabólica necesaria para la hipertrofia, es decir, el crecimiento y la ganancia de fuerza. El otro es que al realizar ejercicios específicos con tobillera, se logra apagar parcialmente la intervención de las piernas, asegurando que el glúteo sea el motor principal del movimiento. Moldeando y tonificando, entonces, al trabajar los ángulos de los ejercicios compuestos, no alcanzan las tobilleras, las tobilleras permiten mejorar la forma de la, y la firmeza del glúteo de manera más simétrica y estética. Entonces, más allá de la estética, este tipo de entrenamiento tiene un impacto funcional, Dani. Al realizar ejercicios como las patadas traseras o laterales, es cuando se separa frente a una pared y lanza la pierna completamente hacia atrás, ese puede ser un, también puede ser funcional. Al realizar ejercicios como este, pues el cuerpo debe luchar contra una carga que intenta desestabilizarlo. Entonces, esto activa automáticamente la musculatura estabilizadora del core o el abdomen y la zona lumbar, mejorando el equilibrio y la coordinación neuromuscular. Entonces, para transformar el entrenamiento, la experta sugiere integrar los siguientes movimientos de aislamiento siempre utilizando la resistencia de las tobilleras. Entonces, la patada de glúteo, que era lo que yo les estaba mencionando, entonces, que ese es el ejercicio rey para el glúteo mayor. También está la abducción de cadera lateral, que es crucial para dar volumen al glúteo medio y estabilizar la pelvis. También existe un ejercicio que se llama puente de glúteo de una pierna, que intensifica la contracción máxima en la parte superior del movimiento. Otras son las elevaciones de pierna trasera y patada cruzada, y son variaciones que atacan el músculo desde diferentes ángulos para un desarrollo integral. Entonces, una de las mayores ventajas resaltadas por Gia Lafitte es la práctica. Las tobilleras son económicas, son portátiles y permiten entrenar con un nivel de profesionalismo tanto en el gimnasio como en la comodidad del hogar. Entonces, en definitiva, la clave no es entrenar más, sino entrenar con mayor intencionalidad y resistencia específica. Entonces, al añadir peso extra, dejamos de simplemente mover la pierna para empezar a construir un glúteo firme y definido. Entonces, recomendación, cuando vayan a hacer ejercicio de pierna, poner tobillera también.
¿Y cuánto puede pesar esa cosa?
No pesa mucho, pesa... Yo creo que pesa menos del kilo, Dani.
O sea, que no es mucho, pero hace su trabajo.
Sí, exacto.
¿Pero podría uno irse caminando a la oficina con eso o no?
También, claro. Pues hay gente que lo utiliza para caminar, pero pues no es recomendable porque también es mucho peso para... Y no está destinado exclusivamente... Bueno, lo puede hacer, pero puede que canse también el músculo. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Durante el gimnasio, siempre y cuando se destine determinada cantidad de tiempo a entrenar el músculo, sí va a tener resultados, de
bueno,
alguna manera.
Y lo bueno es que no es que estorbe, ¿no?
No, realmente no. Estorba más uno que no ha querido hacerlo. Pero sí es posible.
Ahora digo, si vas a amar, te las puedes quitar en ese momento.
Sí, a menos de que mientras...
Es importante.
Haces cardio, pues también tonificas glúteo.
Ah, bueno.
Y es 2x1.
Me gusta tu forma de pensar.
Me encanta a mí.
Muy bien. Profe, muchas gracias.
Dale, dale, con gusto.
¿Y esas cómo se compran? ¿Buenas me da unas tobilleras que pesen o cómo dice uno?
Sí, tobilleras con peso, pues por lo general son... Pues bueno, yo creo que es más fácil conseguir todo ahora por internet. Pero sí. Pues, si hay algún lugar de tienda o tiendas que vendan ese tipo de productos, pues también tobilleras con peso.
Bueno, le tengo de 39.900 en Falabella, Mercado Libre 39.900, Sport Fitness 47.600. Uy, hay unas de 24.900. ¿Queda para el chorizo con la gaseosa?
¿Se alcanza?
También.
Pues usted se va caminando con eso hasta donde el señor de los cielos.
Ah, sí, porque hasta la casa si no me da.
No, hasta la casa no lo haga. Bueno, lo intentaremos, profe.
Están baratas.
Sí, está bien.
Diego, vamos a continuar con el programa.
Sí, señor.
Y vamos con la persona más feliz de este grupo.
Bueno, me parece. Está decidido yo, ¿cierto?
No, tampoco.
Con ustedes, Maleja Morales.
Diego y Latina a todo.
¿Sí? ¿Sí? Estoy haciendo genial mi trabajo.
La alegría aquí está.
¿En qué momento?
¡Mira la alegría!
¡La más feliz! Amigues, ¿ustedes tienen supersticiones?
Supersticiones.
¿Me recuerdas qué es para ti?
¿Como agüeros? ¿Como...?
Como no pasar debajo de una escalera. Ajá. Como no romper un espejo.
Porque son 7 años de sí, no sé qué cosa.
Sí, me pasa lo del espejo.
Pasarse la sal de la mano a mano.
Ajá.
Sí.
Pero sí las tienes.
¿También no, está ese?
¿Cuál?
¿También está ese de la sal? ¿Cómo es sí, de la mano a mano?
Sí, que si tú me... Estamos almorzando, supongamos. Un día me dices, ay, ¿vamos a almorzar o a comer chorizo? ¿Quieres sal? Y yo se la paso. Usted no la puede recibir porque es mala suerte. Yo la dejo, tengo que dejar en la mesa y usted la coge.
Le paso la sal.
Ay, no, eso no me la sabía.
¿No? Hagamos libera.
No, no, yo no creo en ello.
¿No?
No.
¿Tú tienes, Dani?
No, creo que no.
¿Y el profe?
Pues yo no sé si sea un agüero. Pues yo digo que siempre me ha gustado pasar del 31 al primero con plata en algún lado. Que yo sepa que tengo dinero en algún lado.
Sí,
aplicaría, billetera, algo así.
¿Y ya? No, a Lorenzo.
Yo evito todo lo que dijeron. Activamente lo hago, de no pasar una escalera, de no romper un vidrio, de lo de la sal, de todo eso. Yo, pues no es que crea, pero evito. Porque uno no sabe.
O sea, sí.
Pero sí, ¿tú el 31 tienes lentejas en los bolsillos?
Sí.
Claro, y uno las prepara el 2 de enero porque no pasó nada con las
berraquitas. No, es que es desperdiciar lentejitas. Sí. Yo me las echo después de prepararlas.
Sí, y arranca para la casa y las guarda.
¿Saben por qué el ser humano se inventa ese tipo de vainas?
Ni idea.
Bueno, resulta que para el cerebro es mejor crear como cierto tipo de rituales porque el cerebro odia la incertidumbre.
Okay.
Entonces calma como que su ansiedad cuando uno hace ciertos rituales que uno dice, si hago esto, no me va a pasar esto. Uh-huh. Si yo no paso por debajo de una escalera, pues entonces me va a ir bien, ¿sí? Y hoy les traigo los deportistas más supersticiosos de la historia.
¿Cómo?
Ay, ay, ay.
Porque no es magia, es psicología. Ellos lo llaman que efectivamente no es superstición, sino que simplemente están haciendo un ritual que pues muchos lo llaman como su ritual de rendimiento. Y es básicamente cuando un atleta repite algo antes de competir, ya que su cerebro entra en modo automático y así pues baja el estrés. Entonces, empecemos con Michael Jordan y sus shorts secretos. Uh-huh. Resulta que este legendario jugador usaba debajo de su uniforme los shorts de su universidad durante toda su carrera profesional.
Sí, cierto.
Ya que él creía que le recordaban quién era y de dónde venía.
No, y tenían un color, me imagino.
¿Ustedes vieron la película animada en la que participa Michael Jordan, la Space Jam, sí, con los Looney Tunes? Ahí, él habla de esos calzoncillos de la buena suerte.
Ah,
y
sí,
tienen
sí,
que
sí,
a buscar los de Bugs Bunny y el pata también.
Ajá.
Hasta la casa de él.
Qué gran película.
Buenísima.
Sí.
El segundo es Cristiano Ronaldo. Y él tiene una manía con el orden perfecto. Él siempre entra al campo con el pie derecho, es el último que se baja del bus y sigue rutinas exactas antes de cualquier partido. Y esto pues no es casualidad, repite patrones, ya que esto reduce la activación nerviosa y esto hace que él rinda como al máximo, pero supuestamente.
Mi muchacho es un poquito psicorrígido,
obsesivo,
¿no?
Sí.
Obsesivo.
Bastante.
Rafael Nadal.
¿Qué dice Rafa?
Este es el ritual más famoso de todo el deporte. Y es que si nuestro querido Cristiano Ronaldo les pareció un poquito así corregido, pues resulta que Rafael lo supera en todo.
Uy, no.
¿Cómo?
Porque él mide y acomoda todo milimétricamente, es como demasiado cuadriculada. Las botellas del agua tienen que estar alineadas completamente.
¿Aústas? ¿A ese nivel?
Imagínese, ¿no?
Coja oficio.
El cabello tiene que estar supremamente peinado y por detrás de las orejas. Y su ropa debe estar supremamente ajustada y como bien metidita en todo lado para que no se le vaya como a ver nada ni a esa.
Una arruga ni...
Ay, no.
Exacto.
Ay, no.
Muchos creen que esto es una manía.
Interrumpo ahí, Maleja, porque Rafael Nadal era de los jugadores o de los tenistas que más se demoraba en sacar. Entonces ustedes lo veían preparando el saque. Ajá. Y él peloteaba, se acomodaba el cabello de la izquierda, el cabello de la derecha, y ahí sí sacaba.
Bueno, ahorita no tiene problema porque ya cabello no tiene.
Y pues ya tampoco juega.
Además...
Resulta que él explica que para él no es una manía, sino que esto le ayuda a mantener la concentración absoluta en el juego, ya que pues de esta forma al tener como todo organizado y controlado, pues tiene como menos cosas que le generen estrés y se puede concentrar más en el juego. Sí. Tenemos también a Weight Box y el pollo antes de cada juego. Resulta que este pollo. Este era un jugador de béisbol y resulta que este tenía o tiene el ritual más raro de todos. Y es que desde muy pequeñito él comía pollo antes de todos los partidos. Y tenía una obsesión por practicar exactamente a las 5:17 p.m.
¡Ay, no!
Y pues el dicho de él era, pues, me funcionó una vez, ¿por qué dejar de hacerlo?
El man haciendo fila a las 5 en el ARA.
Y por último, a Serena Williams y sus medias de la suerte. Y es que durante todos los torneos usaba siempre las mismas medias durante toda la competencia. Y ella no cree que esto sea una superstición, sino que ella lo argumenta que es una continuidad emocional. Como que las medias le daban como, me fue bien en este partido, como que la energía sigue concentrada y entonces la voy a seguir utilizando para que me vaya bien en el resto. Y ya.
¿Tú crees en...?
Nosotros también, después de jugar, pedimos medias.
¿Cierto?
¿Son de buena suerte?
Cierto. Yo me las coloco antes del partido y eso me ayuda a jugar mejor.
¿No te parece que son de buena suerte?
Pues...
A mí sí no me resultó de buena suerte.
Tiene que ser números pares, porque en eso sí soy supersticioso. Tiene que ser 2, 4, 6,
me
medias.
Me tomo 2 o me tomo 4.
Pero una jamás.
Porque imagínate que aquí... Cuando Santa Fe fue campeón después de 36 años, tenían, ahora no sé cómo decir, el ritual, tenían la...
Sí, la rutina, el ritual.
La rutina de entrar al campo descalzos por dos cosas. Uno, porque ellos revisaban primero con su cuerpo, como el campo. Pero además porque la que estaba encargada del equipo en ese momento... La que ahora dirían coach.
¿La couch?
La couch.
Wow.
Cuando uno no sabe hacer ni me parece que es
coach. Sí.
Entonces,
voy a hacer coach.
Ella además era dadora de la palabra. Y hay un capítulo, versículo, adminículo, no sé, de la Biblia. No sé si es en serio.
No,
que
sí.
Habla de que todo terreno que se toque con la planta del pie es bendecido. Algo así era la idea.
Uh-huh.
Y ustedes se acuerdan que Daniel Torres, el mediocampista de Santa Fe, es un poquito obsesionado con eso, que en sus redes sociales todos los 31 publica que los hijos no se disfrazan porque él no se los va a regalar al diablo.
Uh-huh.
Pero casualmente ese año ganaron, después de 36 años.
Okay.
Entonces parece que ellos siguieron haciendo eso. Pero yo me pregunto, supongamos que Diosito existe.
Salud,
un hincha de Millos, lo más de buena gente y hermoso, le pide que gane Millitos. Y uno de Santa Fe, igual de lindo, hermoso, le pide que gane Santa Fe. ¿Mi perrito qué hace?
Yo creo que mi Dios es hincha de Millos, porque el día que nos tocó ganó Millonarios.
Entonces, no, entonces hay una injusticia con otro pendejo que es hincha de Santa Fe. O sea, en esas cosas yo no creo que la superstición realmente existe.
No, fuera de chiste, Daniel, sí. Pues yo digo que no creo en eso porque, a ver, un ejemplo de lo mismo que viene usted conversando. Siempre se había dicho y siempre había sucedido que cuando Santa Fe quedaba campeón, en el siguiente torneo quedaba campeón Millonarios.
Ah,
ustedes
sí.
Quedaron campeones el año pasado, ¿cierto? Millonarios no. Entonces eso no es tan cierto como suelen decir, que es que, ah, no, es que eso pasa así y las supersticiones, sí. No sé, yo
siempre
sigo
hay así. Una excepción a la regla.
Exactamente, profesor.
Pero tú sí crees en eso, tú tienes no puedes.
Agüeros, sí.
Eso, digamos, agüeros mejor.
Sí. Por ejemplo, cada vez que yo entro en un avión, siempre lo hago con el pie derecho.
Okay. Y grita firme por
yo
la patria.
Dios y patria, ajúa.
Intento no viajar a los mismos lugares, porque creo que es como si le cerrara las puertas a otros viajes. Entonces, por ejemplo, si ya viajé a Brasil, pues intento viajar primero a otro lado antes de volver a Brasil, por ejemplo. Sí, no sé.
Okay.
Creo que prefiero vivir con Cristiano Ronaldo. Con Rafa Nadal acomodando las
botellas. Hay varios, Daniel. ¿Usted se acuerda de Raymond Domenech, el ex técnico de la selección francesa?
Ah, sí, señor.
Que les leía las cartas astral y no convocaba a ciertos jugadores. Porque desde aquí los
astros... Pero aquí pasó en una fiscalía, ¿no? Hubo un momento aquí que la fiscalía estaba contratando un brujo para determinar sus fallos. No, sí. No somos viables.
Peckerman hizo usar a los jugadores mientras su proceso con la Selección Colombia con medias blancas. Y eso era una superstición de él.
Pero nunca de eso yo me sé otra.
¿Cuál?
Y es que había una teoría del color.
¿Del color?
Sí, que tenía que ver... Bueno, vamos a buscarla para no hablar más basura para la próxima.
No, decía que es que el color blanco permitía que si el otro jugador le mandaba el guadañazo, era más fácil detectarlo.
Para las faltas.
Por eso Colombia jugó con la era de Pekerman, jugó con medias blancas. Que a mí la verdad me gustaba.
Bueno, sí, pero esa de pronto tiene una explicación un poco más terrenal.
Vaya uno a saber.
Muy bien, gracias, Maleja.
Con gusto.
Vamos a escuchar música australianense, por favor.
Younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you
ustedes, Diego Franco.
¡Ahí va Diego!
Hola, ¿qué tal, amigos? Traje un ejercicio bastante concienzudo y relleno de información, teniendo en cuenta que me ausenté la semana pasada en ambas ocasiones. Y pues en este caso, ustedes saben que aquí también tenemos letras y es mi turno. Vuelve a ser mi turno. La última vez yo había conversado sobre este libro que tengo en mis manos, que llama Historias Insólitas de los Mundiales de Fútbol, que lo escribió un argentino llamado Luciano Wernick. Y hoy comparto con ustedes nuevamente un pequeño texto, pero antes pues voy a hacer un ejercicio histórico, espero que sea rápido, para poner en contexto antes de la lectura que viene a continuación. ¿Por qué? Pues carambas, porque el fútbol también es historia y es necesario utilizar esta herramienta funcional para que aprendamos un poquito y hagamos sobre todo ejercicio de memoria, porque pues ya no somos chiquillos, a excepción de Noah tal vez. Entonces, carambas, podría empezar preguntando si ustedes saben que hubo solo dos ediciones de los mundiales de fútbol que no se hicieron. ¿Saben ustedes en qué años fueron?
Que no se hicieron.
Que no se llevaron a cabo.
¿Y que la que iba a ser en Colombia o qué?
No.
¿O que no se hicieron por guerra?
Por ahí va la cosa, sí señor.
¿La del 36?
No señor, cerca pero no.
¿La del 2026?
¿Será que no se va a hacer?
Ah,
¿a este paso? No,
no, esta es la de Colombia, se viene la primera, yo sé, crean en mí. No, en el año 1942 y en el año 1946... 42 estaba en plena Segunda Guerra Mundial y el 46 llevaba apenas unos meses de haber finalizado, porque la Segunda Guerra Mundial terminó en septiembre del año 1945. Una guerra que entre otras cosas dejó entre 40 y 100 millones de personas muertas por culpa de este conflicto. Para hablar de los mundiales, continuar con esta idea, les doy unos datos rápidos respecto a la Copa Mundial. En el caso de Europa, porque solo en Europa y aquí en América del Sur ha habido ganadores de esta, el torneo más importante en la historia de selecciones de fútbol. En el caso de Europa, 12 veces han levantado el trofeo. ¿Alguno quiere animarse a decirme cuáles son los países y cuántas veces lo han ganado?
Está difícil. Italia lo ha levantado 3.
Por ahí va la cosa, pero no.
¿Alemania?
No. Alemania es 1, 4 veces. Italia 4. También... 4 veces.
Ah, 4.
Sí, señor.
La selección. Inglaterra 1.
Sí, señor.
España 1.
Sí, señor. Falta un país.
Espere.
2 veces lo ha levantado la copa ese país.
¿Brasil?
No, de Europa.
Francia.
Ah. Francia. Francia. 12 veces sí, en Europa. Francia, sí. Aquí en Sudamérica han sido 10 veces el pentacampeón del mundo y único pentacampeón del mundo. Brasil. Argentina, el actual campeón, que ganó la última edición en Qatar, 3 copas. Y la selección uruguaya, la primera en levantar la Copa Mundial en 2 ocasiones. Son las 10 veces que se ha levantado. Ojalá que este año, si se hace, también sea por aquí la levantada de la Copa. Volviendo a la cuestión histórica, resulta que, ¿y por qué esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial? Porque entre muchas de las consecuencias de del final de la Segunda Guerra Mundial, empezando por la Guerra Fría, que dividió al mundo en 2, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, comunismo y capitalismo, y la guerra por definir cuál iba a ser el sistema socioeconómico y político que iba a dominar el planeta, se dividieron muchos países a favor de estos personajes inmensos, pero en contra de sus poblaciones. Entre esas poblaciones sufrió la población alemana, que se dividió en 2, por un lado la Alemania Federal, que es la Alemania, o era la Alemania capitalista al occidente de ese territorio, y la otra, la Alemania democrática al oriente, que era la socialista, que fue el terreno que agarró la Unión Soviética. Eso fue más o menos por allá en el año 61, que empezó esta cuestión de la división con más fuerza, hasta 1989, el 61 cuando se levanta el muro de Berlín, y en el 89 cuando finalmente la gente se mama y tumba esa vaina. Pues, ¿por qué vengo a esta cuestión? Porque en este libro, Historias Insólitas de los Mundiales de Fútbol, desde 1930 en Uruguay hasta el Mundial de 2010 en Sudáfrica, ¿alguien se acuerda quién ganó ese Mundial?
¿Sudáfrica?
Sí, señor.
Uy, espere.
¿2010 en Sudáfrica?
Sí.
¿Ganó Brasil?
No, señor.
España.
No, España.
España. España. El único España. Mundial que tiene España. Sí,
con
señores.
Gol de Iniesta.
Sí, señor, en la final contra.
Sí.
Contra el otro equipo.
Sí, señor, exactamente. O sea, los perdedores.
O sea, los que perdieron, sí.
Contra los Países Bajos.
Países Bajos. Casi Países Bajos.
¿Sabes? Ese fue el partido que le metieron tremenda patada. ¿A quién fue?
Uy, hasta ya no me llega a la memoria.
¿A Robert? ¿Dónde hubo el gol de cabeza de...?
No, eso fue después en el Mundial de Brasil.
Sí, es que no acabó.
No, ese fue el gol de Iniesta. Pero no, creo que hubo una patada, creo, contra Xavi.
Bien, sí me corcha, profesor Andrés.
Eso toca buscarla porque fue una patada, pero que fue una patada al estómago. O sea, realmente fue muy kamikaze la situación.
A lo Bedoya.
No hubo nada.
A lo Pepe.
A lo Bedoya, sí.
A lo Pepe. Por último.
Sí, o sea.
Por último, amigas, una pregunta: ¿cuál es la mejor selección que ustedes hayan visto que participó en un mundial de fútbol? O que, si no la vieron porque fue un mundial viejo, pero después gracias al internet pudieron ver de esas que tanto nombran, para ustedes, ¿cuál sería la mejor selección de fútbol que han visto en la historia?
Yo me quedo con la del Brasil del 2002.
¿Pero esa fue la que ganaron Corea-Japón?
Sí, señor.
Sí.
Es que yo siento
pero
que...
Pero es que tenía... No, es que nomás tenía Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho.
Sí, señor.
Y estaba también Roberto Carlos.
Que Roberto, Carlos.
Roberto Carlos. Y por ahí estaba surgiendo un tal Kaká.
Un tal Kaká, sí, señor, que estaba en el Milan.
Día en el arco, ser Roberto, una buena selección.
Bueno, hubo una Croacia del 98 con Zucker.
Uy, con Davor Zucker, sí, señor.
Zucker. Sí, esa Croacia fue muy buena.
Sí, fue.
Y esa Croacia se enfrentó a la Alemania de Klinsmann, por ejemplo.
Ahí está. Opciones hay, señores.
La Colombia de Jerry Mina contra Inglaterra.
Ay, qué bonito. Nos Uy, alcanzamos a ilusionar.
Jerry Mina nos levante la copa y nos deje callados.
Ojalá nos deje callados.
Se imagina.
Se viene la
Ojalá.
Primera. Ojalá.
No vuelvo a hablar mal de Jerry Mina.
Es difícil.
Porque ahora sí, vamos rápidamente a la lectura, porque nos ubicamos en la edición del Mundial de 1974, que se llevó a cabo precisamente, profesor Andrés, compañeras y audiencia, en Alemania. Y preguntaba lo de la selección, porque arranco entonces la lectura a continuación. Países Bajos sorprendió al mundo, y Alemania sorprendió a los Países Bajos. Tal como habría ocurrido en Suiza 1954. El mundo futbolístico se rindió a los pies de una selección que desplegaba el fútbol más virtuoso y efectivo de la Copa. Los medios de comunicación que cubrieron las alternativas del décimo mundial desarrollado en la República Federal de Alemania, la porción occidental de la Alemania partida tras la Segunda Guerra Mundial, bautizaron el espectáculo neerlandés como fútbol total, por la movilidad de sus jugadores y su habilidad para intercambiar funciones y ocupar todos los espacios del terreno. El cerebro del equipo neerlandés fue Henrik Johannes Cruyff, un flaco alto y elegante que se cansó de hacer goles y ganar campeonatos con Ajax de Ámsterdam y Barcelona de España. De su mano, los neerlandeses jugaron como nunca, golearon a varios rivales y llegaron invictos a la final, con un solo gol en su arco, que además había sido marcado en contra. Pero, tal como sucedió en la nación helvética, a la escuadra naranja no le alcanzó con el virtuosismo de su juego. En la final, la perseverancia y el amor propio de Alemania Federal pudieron más y la selección blanca una vez más fue campeona, otra vez sin ser la mejor. Los hermanos armaron un muy buen conjunto, basado en las atajadas de su notable arquero Sepp Maier, una de las muchas figuras que tuvo el Bayern Múnich, una pared defensiva en la que brillaba Franz Beckenbauer y la potencia del cañonero Gerd Müller, todo movilizado por un corazón de acero. Luego de cuatro campeonatos con el mismo sistema de competencia, en Alemania se estrenó un método enredado que consistía en una primera ronda con cuatro zonas de cuatro, con dos clasificados, cada una para un segundo turno de dos grupos, semifinales, también de cuatro. En esta etapa, tras jugar todos contra todos, el primero pasaba a la final, el segundo al partido por el tercer puesto y el resto quedaba eliminado. La final disputada el 7 de julio en el Estadio Olímpico de Múnich por la selección local y los Países Bajos tuvo varias particularidades. Una, ser el primer partido culminante que no se jugó en la capital del país organizador. En ese entonces la capital de esa Alemania era la ciudad de Bonn, circunstancia que se repetiría más tarde en otras copas. La segunda, que comenzó con varios minutos de demora porque a la cancha le faltaban dos banderines, uno en un córner y otro en la mitad del campo. La tercera, que Países Bajos se puso en ventaja antes de que ningún jugador rival tocara el balón. Los jugadores naranjas sacaron del medio y se pasaron la pelota 15 veces entre ellos, hasta que Johan Cruyff, quien había dejado atrás a Bertie Vogt, su marca personal, fue derribado dentro del área rival por Uli Hoeneß. Johan Neeskens, de penal, fue el autor de la conquista. En ese torneo se produjo otra curiosidad nacional. La República Federal de Alemania enfrentó el 22 de junio en Hamburgo a la República Democrática Alemana. Alemania contra Alemania. La República Federal Alemana ya se había metido con Sarre una tercera Alemania en las eliminatorias del 54 y en su mundial le tocó recibir a sus hermanos orientales. La República Democrática se impuso por 1-0 con gol de Jürgen Sparwasser, hecho que fue cuestionado por la prensa porque la República Federal ya estaba clasificada y su, entre comillas, hermana necesitaba un triunfo para pasar de ronda. La República Federal fue campeona sin invicto, aunque se trató de una derrota de entrecasa. Historias insólitas de los mundiales de fútbol, amigas. Esto es una delicia del libro para los que amamos este deporte.
Repítame el autor.
Él llama Luciano Wernick, okay. Argentino, periodista, profesor también. Y eso fue todo, amigos.
De las cosas curiosas que pasan en el fútbol, ¿a qué le pasa al...? ¿Ya se me olvidó?
Y eso fue todo.
¿Cuál es el equipo que va a jugar ahorita con el arquero número 5?
¿Equipo de dónde?
De Europa, la Champions. El todos los arqueros lesionados.
El Bayern Múnich.
El Bayern Múnich.
Sí, señor.
Tiene todos los arqueros. El arquero es el que va a tapar, sí, y es, señor, un muchachito, es un mozalbete.
Sí, es un bebé, es un chiquillo. Es verdad.
¿Y le toca tapar mañana contra el Atalanta?
Sí, señor. Pues tiene buenos compañeros en la cancha que le pueden dar seguridad, pero va a ser difícil. Sí.
O sea, es el quinto arquero, o sea, se lesionaron 4. Chino debe estar muy nervioso o muy feliz.
Cosas que pasan en el fútbol, como la vez que Enzo Pérez tapó el River Plate.
Pues el mal tuvo el... Yo de ese mal hago el chance de alguna cosa, porque es el número 5.
Sí. La muela, 5.
Pues sí.
Sí, ahí está.
Muy bien. Diego, ¿tenemos una tercera canción?
Sí, señor.
Y venimos con el más que...
Con el más hermoso.
Perfecto.
Continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero
el más que era
hermoso.
Chimba.
¿No te gusta tu apelativo?
Y entonces Noah no va a trabajar, él tiene menos edad.
Sí, pero tú tienes menos tiempo.
Sí, de vida.
Por eso.
Bueno, pero como Noah es tan joven y tiene el cerebro así como tan lúcido, dígame, ¿en qué año fue Lorenzo Noah lo de este señor muchacho Colmenares?
El caso de Colmenares fue en el 2010.
En el 2010, dice él. Pues tiene razón.
¿Es correcto?
Él, por eso le va como le va en el IFES.
Ahora entiendo los resultados. Bien.
¿Cómo le fue en el IFES? No, mentiras, no, porque ahí nos quedamos. ¿Qué pasó?
Nada.
¿Y quién me dice en qué quedó ese caso?
Nada.
No quedó.
¿Qué me puede decir de ese caso? Nada.
Sí, nada.
No, sí se puede decir algo, que la plata siempre gana.
Ajá. No, porque eso significaría que tienes una decisión final. ¿Quién compró a quién? ¿Lo sabemos?
Los acusados. Pues
al final el caso quedó en el que las pruebas, pues al principio se consideraban sólidas desde el punto de vista de la familia que reclamaba pues la autoría por parte de las chicas y de uno de los exnovios o exparejas de una de ellas. Al final la justicia determinó que no había procedencia en ese caso. Y pues la familia sigue alegando que hubo negligencia.
Lo que ¿ustedes pasa es recuerdan que... por qué fue que resultaron por qué se supo... No, ¿por qué resultó la familia buscándolo esa noche en el caño? Por una superstición maleja.
¿Sí? ¿Cómo?
Porque la mamá dijo, tengo un pálpito.
Sexto sentido de madre, que dicen.
Sí, así como cuando William Minascoche dijo, me paro porque tengo un pálpito, y Iván Ramiro Córdoba hizo el gol de la Copa América. Uh-huh. Los pálpitos existen. ¿Sí? Otra superstición. Lo cierto es que ¿cuántos años han pasado? 16.
Sí, señor.
Y realmente no se tiene una decisión final. Hay posibilidades, hay hipótesis, más no hay una investigación que haya determinado algo exacto. Pues resulta que se tienen ahora nueva información sobre un caso que ocurrió en el 2022. ¿Qué estaba haciendo Noah en el 2022? Me pregunto yo.
En el 2022...
Digamos, el 11 de abril, ¿qué estabas haciendo?
¿El 11 de abril? Uy.
Sí, ve, ya envejeció, ya no se acuerda. No.
Pero miro el calendario.
Profe, el Tribunal Superior de Cali revocó parcialmente la decisión tomada en primera instancia y determinó, señoras y señores, que el bus del Sistema Público de Transporte Masivo MIO también tuvo responsabilidad en el accidente ocurrido ese 11 de abril en la madrugada del 2022.
¿Estamos hablando de Freddy Rincón?
Freddy Rincón, sí, señor. Eso ocurrió en la calle Quinta con carrera 34 en el sur de Cali. Recuerden que en Cali, a diferencia de Bogotá, el sur es donde están los más ricos.
¿Se salía pasando por la famosa calle de la que habla Nietzsche en la canción?
¿Cuál?
La Quinta.
Puede ser. Me gusta tu pregunta. Te la responderé cuando el jueves. Lo de Colmenares.
Ah, bueno. me voy a sentar.
No, pero buena pregunta. Vamos a buscar. Entonces la camioneta en la que iba el exjugador se dio contra un bus de estos del mío, ¿sí o no? Él iba manejando, sí. Es lo que se sabe, pero también hubo un momento en el que dijeron que él iba, era de copiloto, sí. Que se cambiaron, bla, 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 bla. Rincón entonces resultó gravemente herido y falleció el 13 de abril, 2 días después, en un centro médico de la ciudad. Aparece entonces la palabra peritaje, que me da miedo porque no entiendo si es buena o mala.
¿Buena?
¿Y si están comprados?
No, pues peritaje es como el análisis de lo que sucedió, ¿sí? Investigar qué pasó.
Claro, pero si ya compraron a los que hacen el peritaje.
Ah, bueno, ya entiendo el porqué.
Buen punto.
Todo puede pasar, es que está en el mundo.
No, y en el país del Sagrado Corazón. Ay.
Tras revisar nuevamente el caso, entonces la sala civil del tribunal dijo, vamos a analizar. Reconstruyó el accidente, movimientos, cámaras, y evidenció que el bus del sistema mío se desplazaba al doble de la velocidad que le permitía la calle por la que iba transitando.
Vaya, vaya.
Uno dice, no, pues qué países estamos viviendo, que una velocidad alta debe ser. No, es una calle en la que la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Así que él iba a 60. Uno diría, no, pues eso es despacio. Sí, coja un bus y dése contra un bus a 60 kilómetros por hora.
Es que... ya es diferente cuando hay choque.
Es que es relativo, claro. Señores. Esto influyó entonces en la forma en que el carro en el que venía Freddy Rincón diera los giros que dio y se diera de la forma que dio. El abogado entonces de la familia se llama Felipe Hurtado y dijo lo siguiente: el tribunal acepta varios de los fundamentos presentados en la apelación y decide condenar al conductor del bus por el homicidio que causó el señor Freddy Rincón.
Hijo de madre.
Uno no sabe, pero uno puede decir, por ejemplo, es un pobre señor conductor de bus.
Uh-huh. Sí.
Ya se han sabido también de accidentes en Bogotá, donde los conductores del SITP están siendo víctimas de buses a los que no les hacen mantenimiento porque las empresas se ahorran esa plata también. Ahora hay que esperar porque hay una idea y es que probablemente, aunque iba a más de 30, también hay que hacer el peritaje de los frenos de ese bus. Porque a 60 sí se puede alcanzar a frenar. Un bus de esos tiene la fuerza para...
Tendría que tener la calidad, sí.
¿Cierto?
Para poder hacerlo.
Así que si analizamos mi nota, pero... no dije nada.
Nos dejaste igual que cuando empezamos.
No, tocas el peritaje, Ariel.
Sí. No, es que la plata se lo me alcanzó para media noticia, profe. Hasta ahí se podía leer gratis.
¿Quieres seguir leyendo?
No, vamos a ver qué establece entonces la aseguradora, porque tiene un plazo para responder de 15 días, y lo que pasa es que en Colombia existen los 15 días hábiles y se nos viene un festivo y no sé qué. Y aquí lo que es vencimiento de términos es lo mismo que no eres tú, soy yo.
Usted no sabe quién soy yo.
Entonces esperemos, pero como que no juzguemos todavía, ¿no?
Esperemos a ver, porque también se habló del estado de alicoramiento del exjugador. Uh-huh. Y también es conocido esa constante de jugadores de fútbol que se estrellan, que han estrellado, bueno, diferentes situaciones bajo efectos del alcohol en sus carros.
Ay, ay, ay. Nos tocó decirle a Noah que trabaja el jueves, más bien.
Doble,
sí.
Ok.
Sí, se nos fue el tiempo, Noah. Tiempo es oro acá, perdón.
Y además queda una canción para poder venir a votar.
Ay, sí, hágale y votamos.
It's 5:00 this morning and the sun is on the rise. It's frosting on the window pane and sorrow in your eyes. The stars are fading quietly, the night is nearly gone. You slowly turn away from me and tears begin to come, and it's goodbye again. I'm sorry to be leaving you. Goodbye again. 'Cause if you didn't know, it's goodbye again. And I wish you could tell me, why do
Bueno, llegó la hora.
A ver, quiero ver la democracia. O el voto intimidatorio va a ganar.
Ah.
¿Me huele a dictadura?
¡Ay!
¡Calla ya! Profesor Andrés, por favor, regale a esta mesa de trabajo y a nuestra encopetada audiencia su voto del día de hoy.
Si recibiste amenazas, nos puedes decir.
Si recibiste pagos también.
¿Quién puso esta última canción?
Esa la puso Daniel.
Voy con Male.
Gracias.
Y este hombre sabe ilusionar muy fácil, ¿no? ¿Quién puso esta porquería?
¿Quién puso esa base? Sí. No a Lorenzo.
Yo me voy con la persona que haya puesto la primera y la tercera canción.
Muchas gracias.
O sea, voto para Maleja.
Ahí está.
Sí. Pasen por recursos humanos.
Ay, usted tiene claro lo del pago. Mi voto me sorprende hoy, Daniel. Mi voto es por usted.
¿Y por qué lo sorprende?
Porque... No, porque jamás pensé que fuera a proponer una canción de esta mujer, que además fue actriz. No sé si ustedes la tienen presente a ella, Olivia Newton.
¿Sí?
Que hizo la famosa película Grease, que no sé cómo se pronuncia, con John Travolta. Ese musical famosísimo que fue tal vez el pico más alto en la carrera de esta mujer. Y que tiene una voz muy particular. Me quedo con el voto para usted.
Gracias, Diego. Pasa por recursos humanos tú también.
Igual perdimos, ¿no? Pero...
Ah, bien. Que le vaya bien.
Eso fue todo.
Muchas gracias.
¿Algo más?
No.
Que los quiero mucho.
Ay, sí, que los amenacé mucho, diga.
Y nosotros a ti. Nos conviene. Chicos, muchas gracias, profesor Andrés, Noah, Maleja, Daniel, audiencia.
Nos escuchamos el jueves.
Sí, señor.
Cuídense mucho, un abrazo. I have to go and see some friends of mine and some that I don't know and some who aren't familiar with my name. Inside of me, not hard to understand. It's anyone who listened to me sing. But if your arms are empty now, then who am I to blame? You think if I was always here, our love would be the same. As it is, the time we have is worth the time alone. Lying back.